Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Me da gusto darle la bienvenida al programa Fronteras. Este es una producción que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara, XHUG, y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán de la Universidad de Guadalajara. Este es el primer programa de una segunda temporada, así que queremos invitarlos a que nos escuchen durante toda la temporada en la que vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con este contexto en el que nos hemos encontrado recientemente, en los de marzo de 2020 para acá, con la nueva pandemia de COVID-19, lo que nos afecta especialmente a los movimientos migratorios. En la producción general de este programa está Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar, y en la conducción estaré yo, Luis Rodolfo Morán Quirós. Por hoy vamos a tener la entrevista a José Eric Gómez Cruz, que nos va a hablar de la migración indígena a Estados Unidos. Además tendremos algunas cápsulas que tienen que ver con música, recomendaciones de lecturas, con poesía. Y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias por escucharnos.
Fronteras.
Vamos a entrevistar hoy a Eric Gómez. Es un reciente doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero también él es sociólogo por la Universidad de Hidalgo y además tiene una maestría en demografía, lo cual pues le da como toda una formación multidisciplinaria. Eric, agradezco mucho que estés aquí ahora con nosotros.
Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí.
Bueno, Eric, una de las cosas de tus características, además, interesante es que tú eres de origen otomí. Y,
Así es.
Y quisiera que nos platicaras, como para dar un panorama, ¿cómo está este asunto de la migración de grupos indígenas en México? ¿Qué nos puedes platicar de esto y específicamente de los otomíes que andan migrando, que salen de sus lugares de origen?
Muy bien. Bueno, pues hay algunos profesores precisamente aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que han reflexionado un poco acerca de la migración interna y la migración internacional. Es decir, ellos proponen que para poder entender la migración internacional en el Estado de Hidalgo de estos grupos indígenas, primero hay que entender la migración interna, ¿no? Que se ha dado a los distintos, al interior del propio Estado y al interior del propio país. Por ejemplo, nos dicen que hasta la década de los 80, el principal destino de los migrantes internos de estos grupos indígenas, otomíes y nahuas, que existen en el estado de Hidalgo, principalmente se dirigían a las ciudades de territorio mexicano, en este caso como a las de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, a Guadalajara, a Monterrey. Sin embargo, a inicios de la década de los 80, va cambiando este flujo de los migrantes indígenas, derivado igual de las crisis económicas del 82 que inicia en México, y entonces se pierden los empleos en las ciudades, ¿no? Hay que recordar que principalmente los que salían eran los hombres hacia las ciudades, trabajando en el sector de la construcción. Hay quienes dicen que ellos pues, construían realmente los edificios, las grandes construcciones en las ciudades, los otomíes, los nahuas. Sin embargo, después de la década de los 80, empiezan a buscar otras opciones, otras alternativas de trabajo. En este caso, pues voltean hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, aunque no es una migración nueva, digamos, en ese tiempo, porque ya hay registros que desde la época del programa Bracero, pues ya algunos indígenas, otomíes, nahuas, habían participado en lo que se conoce como el programa Bracero, que comprende de 1942 a 1964, si no mal recuerdo. Entonces, digamos que primero los migrantes indígenas del estado de Hidalgo, pues emigraban a las ciudades al interior del país. Posteriormente, después de la década de los 80, pues sus nuevos destinos están enfocados hacia los Estados Unidos. Particularmente en el estado de Hidalgo, digamos que los destinos tradicionales, pues eran básicamente dos estados, era lo que es California y Texas como destinos tradicionales de estos migrantes. Sin embargo, pues conforme pasa el tiempo se van diversificando los destinos, ¿no? Se estima en la actualidad que hay cerca de 368 mil hidalguenses en territorio americano, es decir, migrantes, en su mayoría, estos migrantes, hay que decirlo, son migrantes indígenas. Incluso Hidalgo se divide en 10 regiones y una de ellas es la región del Valle del Mezquital. Por lo tanto, es de las principales que expulsa migrantes indígenas hacia los Estados Unidos, donde se ubican los otomíes, o también como ellos se autodenominan, los ñañús, ¿no? Porque es una variante del otomí. Aquí también hay que comentar que hay una diferencia importante entre los otomíes y los nahuas de la Huasteca. ¿En qué sentido? Digamos que los otomíes del Valle del Mezquital emigran la mayoría hacia Estados Unidos. Sin embargo, la migración de los nahuas sigue siendo interna, es decir, siguen emigrando a las ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ¿no? Incluso al interior del propio estado, en las ciudades como la capital del país, ¿no?
Y aparte del lugar de origen, ¿hay alguna diferencia étnica o lingüística entre ellos que los separe como distintas comunidades?
Claro, unos son la variante lingüística, digamos, los nahuas pues hablan náhuatl, los otomíes hablan el ñañú. Incluso entre el grupo hay dos grupos otomíes, digamos, en el estado de Hidalgo. Unos se autodenominan los ñujú y los otros son los ñañús, a los cuales yo me he enfocado a estudiar. Entonces, tenemos principalmente tres grupos indígenas.
Entonces podríamos pensar que tenemos realmente un prejuicio de que estamos pensando en que son mexicanos que se van a Estados Unidos, pero en realidad son distintos grupos de mexicanos con distintas tradiciones, distintas raíces, distintas aspiraciones y distintos proyectos, ¿no? Eso se me hace importante porque en lo que he leído que tú has escrito, encuentro como esta diferenciación en la vinculación con las comunidades. Me parece que muchos de las personas que se van a Estados Unidos suelen tener esta vinculación con su comunidad, pero entiendo que también hay una vinculación étnica que puede resultar incluso más fuerte que es solo una vinculación con la comunidad y lugar de origen, y que en los indígenas tiene otras raíces y otras formas de funcionamiento. ¿Nos puedes platicar un poco de esto?
Sí, claro, mire, precisamente por eso, en el trabajo que hicimos recientemente de la tesis del doctorado, quisimos agregar este concepto de la comunalidad, es decir, un concepto que va más allá de la comunidad como un grupo de personas que está integrado y que se organizan, etcétera, ¿no? Es decir, la comunalidad como la esencia de la organización de la comunidad, que refiere varios elementos, ¿no? Que tiene dentro. Por ejemplo, están lo que es la faena, la asamblea, el tequio, la fiesta, el sistema de cargos, el territorio. Es decir, al ser tú parte de estas comunidades, es una forma de vida, es una manera de ver a la comunidad, donde tú eres parte de la comunidad y la comunidad es parte de ti, ¿no? Entonces, es muy difícil que los migrantes internacionales que dejan sus comunidades de origen se desvinculen. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nosotros hemos encontrado es que esta forma de organización comunal cuestiona más allá del propio territorio estatal, nacional o internacional, ¿no? Entonces, precisamente como usted lo comenta, es una característica propia, ¿no?, de estas comunidades indígenas. Y de igual manera, yo creo que es lo relevante de estos estudios de caso, digamos, de comunidades muy específicas, porque podemos dar cuenta de estos procesos sociales emergentes, ¿no?, en un mundo globalizado, ¿no? Donde ese cambio de destino o ese cambio de vivienda, de residencia, pues a un mundo totalmente distinto al que ellos nacieron o crecieron, estos migrantes, ¿no?
Sí, ahorita que mencionabas que es muy difícil que ellos se desvinculen, me parece que hay como una dificultad doble, ¿no? Por un lado, el migrante no se quiere separar por completo de su comunidad, pero por el otro lado, la comunidad tampoco lo quiere dejar ir, ¿no? Me parece que hay
Así es.
vinculaciones importantes culturales, familiares, por las remesas. ¿Cómo esto se manifiesta en las comunidades que has estudiado tú? ¿Cómo hay alguna vinculación que te parezca especialmente importante entre los migrantes y las comunidades?
Sí, pues precisamente es en esta forma de organización de las comunidades. Por ejemplo, en estos lugares de origen, pues la comunidad, todos los jefes de familia, digamos, los jefes de hogar, tienen que estar organizados dentro de una lista de ciudadanos activos. Es decir, todos ellos tendrán que ser partícipes directos de la reproducción social de la comunidad. Es decir, tendrán que participar en las faenas, en las cooperaciones, en el sistema de cargos, en la fiesta. Es decir, vivir en una comunidad de estos es trabajo, trabajo al final de cuentas, un trabajo constante el que se tiene que realizar, ¿no? Entonces, esta es la particularidad, digamos, en donde se precisa, donde se matiza la participación de los migrantes, donde ellos tienen que participar, tienen que ser, tienen que seguir ejerciendo su ciudadanía comunitaria. En este caso es una ciudadanía transnacional, ¿no?
Ajá. ¿A qué te referirías con esto de transnacional? Porque me parece que es dos conceptos muy importantes. Por un lado, el asunto de ciudadanía, o sea, que hay una pertenencia, que alguien lo reconoce como parte de esa comunidad, pero también el asunto de transnacional. ¿De qué estarías hablando de transnacional?
Es muy sencillo el asunto en el sentido de que va más allá del propio país. Es decir, es una persona que está, digamos, en dos países a la vez. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tiene que cumplir sus obligaciones no solo en el lugar de destino, sino también en el lugar de origen del cual salió, ¿no? Entonces, en ese sentido va lo transnacional. Y tiene que haber vínculos, tiene que haber relación, tiene que haber comunicación. Y precisamente es en esto donde las nuevas tecnologías de la información a través del Internet, de las redes sociales, pues se hace muy novedoso cómo estas tecnologías vienen, por un lado, digamos, a fortalecer esos vínculos con la comunidad, porque usted sabe, pues la comunicación es en tiempo real, ¿no? Ellos pueden, estar trabajando y acá en la comunidad puede estar su esposa en la asamblea o sus padres y le están comunicando de qué trata la asamblea, ¿no? De cuánto hay que cooperar para la fiesta, de que si se pretende ponerlo en algún cargo, nombrarlo en algún cargo, ¿no? Porque a su vez es una forma de reconocerlo, ¿no? Ese es como un ciudadano más, aunque no esté en el país de origen, aunque esté en otro país, ¿no? Entonces, es una relación, digamos, dialéctica, ¿no? Donde son procesos de ida y de vuelta.
Tenemos que hacer un pequeño corte, pero
Okay.
vamos a regresar en un par de minutos y bueno, seguiremos platicando, ¿no? Algo que te quiero plantear es el asunto de la simultaneidad, ahora que volvamos al siguiente bloque.
Muy bien, sí, gracias.
Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos que leas Indígenas Mexicanos Migrantes en los Estados Unidos, de Jonathan Fox y Gaspar Rivera Salgado, Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa, México 2004. En 20 capítulos, diversos autores y actores sociales exponen las dinámicas de la migración para diversos grupos indígenas. Abordan la participación económica y política de diversas organizaciones y grupos indígenas en Estados Unidos y en sus lugares de origen, como parte de su actuación como migrantes y oriundos con identidades étnicas definidas y a la vez en constante flujo. Los distintos procesos de interacción con los espacios y sociedades de origen y destino resaltan los esfuerzos de organización para resolver problemas específicos de los migrantes en sus lugares de acogida y los problemas por los cuales muchos de ellos han salido de sus comunidades de origen. La constante interacción entre los migrantes y quienes se quedan han dado lugar a organizaciones que actúan en varios contextos espaciales, a distintos ritmos y con objetivos de alcances relativos en cuanto a ámbitos y tiempos. Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, de Jonathan Fox y Gaspar Rivera Salgado, Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa, México 2004.
Tenemos invitado hoy a Eric Gómez, que nos está platicando sobre la migración de los otomíes en Estados Unidos. Nos quedamos con la pregunta del asunto de la simultaneidad. O sea, tú me dices que, por ejemplo, alguien está en Estados Unidos y su esposa o sus hermanos o algún otro miembro de la familia está en una reunión en el lugar de origen y que hay obligaciones que ellos siguen, tú mismo lo dijiste, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo se sienten que están trabajando allá y tienen obligaciones en los dos lugares. ¿Cómo nos puedes describir este asunto de la simultaneidad? Que me parece que está muy vinculado con el asunto de que ahora es mucho más fácil y rápido comunicarse en tiempo real.
Claro, pues precisamente es lo que comentaba hace un rato, que afortunadamente en esas comunidades también rurales, indígenas, pues ya hay acceso al internet, ¿no? En las comunidades existen los celulares, las computadoras, y entonces eso ha permitido que las familias estén en comunicación constante con los migrantes allá en Estados Unidos, ¿no? El migrante, como ya lo dijimos, tiene compromisos que tiene que cumplir laborales en Estados Unidos y con su familia, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese compromiso que él tiene allá en su lugar de destino, no se desvincula de la familia. Acá tiene parientes, tiene padres, hermanos, los hijos, la esposa o el esposo, pero también tienen que cumplir con la comunidad. Es decir, él, si es un ciudadano, digamos, responsable, pues seguramente está activo dentro de la comunidad, como es en el caso, la mayoría de los indígenas lo están, aunque un porcentaje también, como veremos más adelante, no lo están. Sin embargo, la mayoría sigue teniendo ese compromiso con la comunidad. Y quizá también se deba a que el estatus de indocumentado en Estados Unidos, es decir, Estados Unidos no deja de ser una sociedad que rechaza y que excluye al extranjero, pero más al mexicano y al indígena, ¿no? En este caso. Entonces, digamos que eso también motiva al migrante a seguir pensando en su comunidad, a seguir cumpliendo con sus obligaciones como ciudadano, ¿no? Entonces, no importa la hora, el momento, él está en comunicación y sabe lo que está pasando en la comunidad también, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no?
Me gustaría que especificaras un poco más esto de las obligaciones. Estoy pensando, por un lado, que, bueno, se va un migrante que contribuye al sostenimiento de la familia, pero también me parece que hay otras obligaciones que son como culturales, ¿no? Y que son como más de grupo, más cuestiones étnicas. ¿Te estás refiriendo a estas obligaciones, aparte de sostener a la familia, a cuestiones relacionadas con la religión, por ejemplo, o con tareas que se hacen en la comunidad, en el espacio donde está la comunidad de origen?
Sí, claro, mire, una de las instituciones muy importantes en esas comunidades son el sistema de cargos. Entonces, por lo menos en algunas comunidades de aquí del Valle del Mezquital, hay reglamentos internos, digamos, reglamentos escritos, donde al migrante por su misma condición de migrante, queda exento de cualquier cargo. Sin embargo, hay otras comunidades en las que eso no importa, no importa que tú seas migrante, tú puedes ser electo para servir un cargo. En las otras comunidades se combinan, por un lado se deja exento al migrante, sin embargo, en el comité de la mayordomía, como es el caso de una comunidad, los mismos migrantes se han puesto de acuerdo para servir ellos por un año en ese comité de mayordomía, ¿no? La mayordomía, pues, es un comité que se encarga de realizar las fiestas religiosas para la comunidad el Día del Santo. En este caso, San Miguel Tlazintla es el 29 de septiembre, se le festeja al santo San Miguel Arcángel. Y el migrante que integra esta mayordomía en Estados Unidos, pues tendrá que comunicarse, organizar reuniones con sus paisanos en Estados Unidos. Y les explicará el motivo, definirá quizá alguna cuota en dólares, 50, $100, o incluso de manera voluntaria, porque hay quienes llegan a dar mucho más que $100, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del mayordomo migrante, digamos, el integrante de la mayordomía. Incluso él tiene la responsabilidad no solamente de comunicarse con sus paisanos que estén en su estado, en este caso, por ejemplo, hay migrantes en el estado de Tennessee. Sin embargo, aunque él viva en ese país, tendrá la obligación de comunicarse con sus paisanos que viven en California, que viven en Texas, que viven en Florida, en Georgia. Y esa es la manera en que se recaba, digamos, las cooperaciones para poder realizar la fiesta. Si este migrante tiene la condición incluso de ser legal en Estados Unidos por tener la ciudadanía o la residencia, pues es muy probable que el migrante el día de la fiesta pues acuda a la comunidad para llevar lo que ha recabado en el extranjero con los paisanos, con los migrantes. Y se pague, por ejemplo, el castillo, se pague la banda de música, se pague la flor para la iglesia, etcétera. Pero si el migrante, en este caso, no tiene esa condición de legal en Estados Unidos, lo más seguro es que él envíe el dinero a otro integrante de la mayordomía en la comunidad de origen para realizar los pagos que ya se mencionaron, ¿no? Entonces, sí, son algunas de las funciones que tienen los migrantes en Estados Unidos y que ya saben que en algún momento les va a tocar esa responsabilidad, esa obligación para seguir participando en su comunidad.
Lo que comentas, me he enterado de algunos casos en que la gente que tiene un cargo está en su pueblo, pero dice, bueno, como tengo el cargo, tengo que irme a Estados Unidos para poder solventar esto, ¿no? Que de alguna manera a veces estas obligaciones se convierten en un impulso para la migración. ¿Cómo
Sí.
se va esto en los casos que has estudiado?
Bueno, vemos aquí que la esposa del migrante o la pareja del migrante ha sido un apoyo para que se quede a representarlo en la comunidad de origen cuando tiene que salir a Estados Unidos. Entonces la mujer tiene que ahora cumplir con un nuevo rol, que es servir algún cargo en representación de su esposo, ¿no? Entonces, pueden ser también los padres los que cumplan este rol, apoyen a los migrantes que salen. Pero también a veces ocurre lo contrario, que hay migrantes que, por ejemplo, dicen, no, yo el próximo año ya me voy a Estados Unidos, me voy, porque aquí se gana muy poco, ¿no? Pero en la comunidad le dicen, no, tú vas a ser el delegado municipal o vas a ser el presidente del comité de feria o de la mayordomía, y entonces o del comité del agua, eso a veces impide también que el migrante o que en este caso el ciudadano deje su comunidad y ese proyecto que tenía lo puede retrasar unos años, 1 o 2 años, ¿no? Entonces también los cargos, digamos, que condicionan mucho la vida de los ciudadanos, ¿no? En este caso.
¿Qué pasa si alguien en algún momento dice, bueno, yo no quiero ser un ciudadano activo y no quiero cumplir con estas obligaciones? ¿Hay alguna sanción? ¿Cómo lo ve la comunidad y cómo lo ve el mismo migrante esto?
Es una situación muy compleja. Recientemente, hace menos de un mes, llega un migrante de retorno, después de haber salido como unos 6, 7 años, y lo nombran para un cargo dentro de la comunidad, de formar parte del comité de iglesia, precisamente del comité de la iglesia. Y fue curioso porque él dice, pero yo ya no soy católico, ya cambié de religión. Entonces a la gente se le hizo muy, no le creyó, y dice, no, 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 tú no has servido aquí por 7 años un cargo, y ahora que regresas y te ponemos el cargo, nos dices que cambiaste de religión. Por lo tanto, no te creemos y ahora lo vas a servir. El migrante pues se sintió ofendido, se sintió rechazado, excluido, y decide abandonar la asamblea, y además le dice al delegado, ¿sabes qué? Yo me voy a dar de baja de la comunidad y no quiero saber nada. Dice, digamos que la comunidad donde se puede sancionar principalmente es cortándole su toma de agua, ya que el sistema de agua potable de algunas comunidades es autónomo, es decir, se rige por los propios ciudadanos. Entonces, es la manera en que han condicionado a las personas para servir los cargos. Y entonces, esta falta de comunicación, de comprensión, incluso del migrante que salió, pues queda excluida en un momento de euforia, digamos, en una asamblea, ¿no? Entonces, a veces la asamblea puede ser muy cruel con sus ciudadanos, yo es lo que considero, ¿no? En este caso, el migrante pues se sintió completamente excluido después de estar fuera varios años, ¿no? Y que incluso él fue deportado, vino, intentó irse a Estados Unidos nuevamente, pero ya no pasó, por eso dijo, no, pues ya tengo que ir a las asambleas porque pues ya no voy a pasar.
Entre la espada y la pared, ya no podía volver a Estados Unidos, pero la comunidad no, tampoco lo estaba aceptando.
Tampoco.
Completamente, ¿no?
Sí, así
y,
es.
Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? ¿Y eso está algo escrito o algo no escrito? ¿Hay una regla? Como decir, ¿qué hacemos con la
sí,
gente de religión?
Hay un reglamento donde, por un lado, este migrante, si no cumple con el cargo que se le estipula, va a tener una sanción económica. Y digamos que está y puede ser electo para otro cargo, pero además se le corta su toma de agua. Si él paga la sanción y sirve el cargo, se le reconectará su toma de agua, pero si él no sirve y no paga su cuota, digamos, su sanción, entonces él no tendrá acceso a los servicios, a otros servicios aparte del agua, por ejemplo, al del panteón, quizá al de la escuela, le van a negar la entrada a sus hijos a la escuela. Y entonces se vuelve un conflicto mayor, donde muchas veces los migrantes que han pasado por estas situaciones, pues tienen que recurrir a otras instancias del gobierno municipal o estatal, ¿no? Para llegar a un arreglo.
Conseguir apoyos para el agua, para poder seguir siendo parte del mismo espacio. Has tocado algunos puntos que me parece que vale la pena detenerse un poco en ellos. El asunto de si son indocumentados o si tienen documentos, eso genera una gran diferencia en el tipo de costos que tiene el regresar. Y por otro, el asunto de ser deportados, que el ser deportados, como en el caso que nos platicas, pues plantea también muchas dificultades para el costo de regresar o la posibilidad de poderse integrar en la comunidad. ¿Qué nos platicas como de este asunto de cómo se hace más complejo el ser legal o no ser legal y el haber sido deportados?
En trabajo de campo, por ejemplo, en Estados Unidos, encontramos a muchos, bueno, algunos migrantes indígenas que habían sido deportados. Pero, curiosamente, yo les decía, a ver, tú me dices que has sido deportado en tal año, hace 1 año, 2 años, 3 años, pero yo no supe de ti allá en la comunidad, ¿no? Allá en el pueblo, no te miré. Y entonces lo que han hecho estos migrantes es que, como los dejan en la frontera, la mayoría de las veces, de ahí mismo reingresan a Estados Unidos, no vienen hasta sus comunidades de origen. ¿Por qué? Pues porque ya tienen una familia, tienen un trabajo, tienen pues que cubrir los costos de los servicios, ¿no? O los créditos a los que tengan acceso también. Entonces ellos tienen una gran responsabilidad con en Estados Unidos para cubrir todas esas necesidades. Entonces, pero fíjese, ¿cómo tienen que vivir? O sea, si de por sí, siendo indocumentado, ya vives bajo las sombras, ahora con una deportación, que el delito es mucho más grave, pues ellos viven con un temor todavía mayor a ser detenidos, ¿no? Porque saben que seguramente tendrán, podrán ser procesados legalmente, ¿no? Entonces, es muy complejo. Efectivamente, cuando un migrante tiene la condición de legal, digamos, documentos para poder ir y venir entre México y Estados Unidos, pues es mucho más sencillo. Los costos son más baratos porque te vas en avión, en autobús, en carro particular, y llegas y sin ningún problema. Creo que son afortunados los que han podido legalizar esta situación, que no es la mayoría, es un porcentaje mínimo. Sin embargo, pues hoy tenemos a migrantes ñañús con ciudadanía estadounidense o residencia, ¿no? Que también es interesante.
Sí, que finalmente les abarata los costos y les permite regresar a su comunidad con cierta periodicidad, ¿no? Vamos a hacer otro corte brevemente porque vamos a entrar al tercer bloque y para el final de la entrevista. Me parece que hay todavía muchos puntos interesantes en tu estudio y en lo que has encontrado en tu comunidad. Quisiera volver un poco al asunto pues, de los papeles y la deportación, pero también al asunto lingüístico, que me parece que tiene mucho que ver con este asunto del cambio de contextos, ¿no?
Gracias.
Puesto que escribo en una lengua que aprendí, tengo que despertar cuando los otros duermen. Escribo como quien recoge agua de los muros, me inspira el primer sol de las paredes. Despierto antes que todos, pero en alto. Escribo antes que amanezca, cuando soy casi el único despierto y puedo equivocarme en una lengua que aprendí. Verso tras verso, busco la prosa de este idioma que no es mío. No busco su poesía, sino bajar del piso alto en que amanezco. Verso tras verso, busco, mientras los otros duermen, adelantarme a la lección del día. Oigo el ruido de la bomba, que sube el agua a los tinacos, y mientras sube el agua y el edificio se humedece, desconecto el otro idioma, que en el sueño entró en mis sueños. Y mientras el agua sube, desciendo verso a verso como quien recoge idioma de los muros, y llego tan abajo a veces, tan hermoso, que puedo permitirme como un lujo algún recuerdo. Fabio Morabito.
Escuchas Fronteras. Diálogo sobre la migración.
Pasaporte y sin visa. haces que te olvidas.
No desesperes, no. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Lo he pasado.
Visita la página www.catedrajorgedurand.udg.mx y conoce nuestros trabajos de investigación. Fronteras.
Entramos en el tercer bloque de esta entrevista que estamos haciendo a Eric Gómez en Fronteras. Eric, platícanos un poco este asunto, cómo todas estas cuestiones complejas que nos has ido planteando, el vínculo con la comunidad, el tener papeles o el no tenerlos, la ciudadanía más comunitaria, digamos, más local, no solo ser ciudadano mexicano, está vinculado también con esta visión lingüística y cultural. Nos has hablado un poco de la cuestión religiosa y de la cuestión de los vínculos comunitarios, el religioso y los cargos, pero cómo esto también tiene que ver con, a veces tenemos el prejuicio de que los mexicanos solo hablamos un idioma, pero me entero que a lo mejor los otomíes están hablando tres idiomas estando en sus transiciones, ¿no?
Claro. Sí, mire, es interesante porque, como lo dijimos, el origen de estos, estos migrantes míes, pues pertenecen a un grupo indígena específico de aquí de México. Entonces, cuando a veces se habla de migración pues, mexicana, pues homogenizamos, ¿no? Pero en realidad hay toda una heterogeneidad de grupos migrantes mexicanos, en este caso étnicos, el cual nosotros hablamos, pues, el de origen otomí o ñañú. Y Y como lo pudimos constatar en nuestro estudio de caso, alrededor del 48% de estos migrantes ñañús hablan tres idiomas, que es el español, el otomí e inglés. Entonces, es una manera de ver los orígenes del migrante, su relación, no solo con el origen, sino también con el destino, ¿no? Es decir, tienen que aprender el idioma al que ellos llegan, ¿no? Para poder trabajar, para poder tener mejores ingresos, mejores trabajos, ¿no? Y esto se deriva porque pues, ellos pertenecen a un grupo étnico, ¿no?
Sí, bueno, hay también una cosa que mencionaste que muchos de ellos se van a California y Texas y mencionaste también un poco de pasada Tennessee, pero yo quisiera preguntarte un poco más sobre el asunto de las redes sociales que se reconstituyen del otro lado de la línea, ¿no? Y que me parece que a partir de una comunidad bastante localizada empiezan a dispersarse del otro lado de Estados Unidos. ¿Cómo se da esta vinculación entre estas redes sociales? Y decías que hay algunos que van y recogen o cuando menos piden el asunto de los dólares para las fiestas o para las obligaciones. ¿Cómo se da esta vinculación? Que no necesariamente están en la misma localidad del lado de Estados Unidos.
En nuestro estudio, por ejemplo, pudimos constatar de que en realidad es una comunidad de no más de 1,000 habitantes. Entonces es muy pequeñita, ¿no? Dentro del estado de Hidalgo. Sin embargo, pudimos ver que los migrantes, por lo menos de esta comunidad, han tenido experiencia en residencia, por lo menos en California, Nevada, Nuevo México, Texas, Arizona, Florida, Norte Carolina, Sur Carolina, Tennessee, Kentucky, Georgia, Virginia, ¿no? Entonces, digamos que hay procesos de dispersión de esta migración y que precisamente como hicimos el estudio principalmente en dos lugares que fue California y Tennessee, pudimos constatar que efectivamente entre estos migrantes pues se relacionan dentro del territorio estadounidense, ¿no? Entonces, así como los de California pueden ir a visitar a alguien que vive en Nevada, en Washington, en Texas, en Tennessee, es viceversa también, los de Tennessee pueden estar vinculados con otros migrantes paisanos que viven en Florida, en Georgia, en Texas o California, ¿no? Es muy importante porque estos vínculos normalmente son por estas redes sociales, pero también de parentesco, que son muy importantes para la cultura otomí o ñañú, ¿no? Entonces, la manera de fortalecerlas, pues es seguir en contacto, visitar a los compadres, a los familiares, a los amigos, ¿no? Es decir, pero también esto refleja o es una consecuencia de que los migrantes no pueden salir de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al no poder ir a visitar a sus familiares a México, sí pueden mover, tienen cierto grado de libertad para poder moverse dentro de los Estados Unidos y estar en contacto. A veces no necesariamente los vínculos son de manera física o presencial, ¿no? Sin embargo, pues aquí nuevamente las tecnologías de la información juegan un papel importante, ¿no? A través del teléfono, del celular, del internet, que ellos siguen en comunicación.
Sí, y bueno, hay una cosa que también mencionas, este asunto de la simultaneidad, que me parece que está vinculada con estar en distintos espacios al mismo tiempo y que también se vincula con el asunto de conseguir fondos y conseguir como el apoyo para las cuestiones en la comunidad, ¿no? Al principio nos señalabas este concepto de comunalidad y quiero pues un poco hacerte la pregunta un poco más compleja. ¿Cómo este asunto de la comunalidad se ve afectada ahora por es un asunto obligado? ¿Cómo la pandemia de alguna manera ha dificultado o generado distintas formas de participación en la comunalidad? Porque ahora la pandemia pues está generando que mucha gente esté más expuesta o que no tenga las mismas posibilidades de comunicación o de viaje que antes tenía, ¿no?
Sí. Digamos que la pandemia como un momento de crisis, ¿no? Sin embargo, es curioso porque en las comunidades indígenas pareciera que en los tiempos de crisis es cuando más remesas se envían los migrantes. Quizás sea como un, es como una reflexión que ellos que hacen al estar en una situación más difícil, ¿no? Muchas veces no todos los migrantes han construido, por ejemplo, casa acá en México, ¿no? Entonces, esos son momentos de crisis donde ellos reflexionan y dicen, bueno, si me deportan ante esta situación, si ya no puedo trabajar, si ya no hay trabajo, pues tengo que hacer algo en México. Y entonces pareciera que se reactiva la economía en estas pequeñas comunidades indígenas en los periodos de crisis, ¿no? Digamos, en este momento no podemos ver los efectos de la pandemia en términos de la relación México-Estados Unidos en las comunidades. Sin embargo, en las comunidades, la forma de organización comunal sí se ha visto afectada. Por ejemplo, en estas comunidades, mínimo una vez al mes se realizan las asambleas comunitarias. Por esto de la pandemia, pues se cancelaron. También es común que se hagan las faenas cada mes en las distintas, en los barrios, colonias o localidades de las propias comunidades. Se cancelaron también las faenas, no se hace trabajo colectivo. Las fiestas, que son muy importantes y que incluso era impensable que en esas comunidades se dejara de celebrar al santo patrón en su día, ¿no? Hoy, con la pandemia, se han cancelado las fiestas religiosas en las comunidades debido a la pandemia, ¿no? Y seguramente eso implica también que haya menos participación de los migrantes hacia la comunidad, pues porque saben que hay menos trabajo en realidad, ¿no?
Que menos trabajo y que en realidad mucho de la celebración depende de los que están allá en el norte, ¿no? Por lo que nos estás diciendo de lo que envían ellos para las fiestas, y entonces quizá tienen un poco menos presión por el compromiso.
Así es, sí. Puede haber incluso menos posibilidades porque, digamos que bajó el trabajo, es lo que nos dicen los migrantes. Es curioso aquí ver, por ejemplo, los migrantes ñañús, la mayoría trabajan en los hombres, los varones, en el sector de la construcción, un sector que no paró en Estados Unidos, que sigue funcionando, ¿no? Aunque bajó, pero sigue funcionando. Sin embargo, las esposas de los migrantes, las parejas, las mujeres, pues ellas se dedican al trabajo de limpieza en los hogares o en restaurantes o en hoteles. Pero a ellas son las que descansaron más, a las mujeres y a los hombres en Estados Unidos. Entonces, seguramente habrá menos posibilidades para ayudar a la comunidad.
¿De qué te has enterado últimamente? ¿Están regresando mujeres a las comunidades o se están quedando allá a apoyar a sus maridos que siguen en la construcción? ¿Y qué es lo que ha pasado ahora en estos meses?
No, realmente las mujeres no están regresando, están allá con sus parejas, esperando que... Le preguntamos a una mujer, bueno, ¿y por qué no está trabajando ahorita? Y decía, no, pues es que el patrón, como es trabajo, le trabajo a un gringo, él no quiere que yo vaya a su casa, dice, no, él no quiere que yo vaya a llevarle el virus a su casa y que mejor que no entre, dice. Entonces, pues como siempre, ¿no? El americano piensa que el mexicano le va a llevar los virus, ¿no? Como en la época de los braceros, cuando ellos ya les decían, pues pásale a Estados Unidos, primero los desinfectaban, les echaban insecticida, los bañaban, ¿no? Para que no pasaran, ellos decían que traíamos piojos, dice el señor, pues por eso nos echaban insecticida, ¿no?
Hay unas, me parece que hay como ciertas etapas que siguen los flujos migratorios y los grupos que están ahí vinculados con determinadas generaciones que han estado saliendo. Tú dices que pues esto ya tiene varias generaciones de migrantes ñañú que han estado en Estados Unidos. Pero, ¿tú puedes identificar ahí algún cierto patrón en el tipo de actividades que desarrollan la gente que se va de esta comunidad?
Pues principalmente los varones se dedican al sector de la construcción, principalmente, mientras que las mujeres, pues a la limpieza de los hogares, restaurantes, hoteles. Eso es en lo que se dedican los. Y esto se entiende también por el nivel de los bajos niveles de educación de los migrantes indígenas en Estados Unidos, ¿no? Que pues es de educación básica. La mayoría, ¿no? Tiene únicamente.
O sea, estaríamos hablando de que hay una vulnerabilidad doble en Estados Unidos y en México, ¿no? Que están también siendo muy, muy explotados en los dos lugares, y que podríamos hablar de que hay niveles de ingreso más bajos que algunos mestizos o que algunos otros grupos. ¿Cómo lo verías tú?
Sí, digamos que los que menos ganan en Estados Unidos, por lo menos, son las mujeres que se dedican a ese tipo de actividades de limpieza. ¿Por qué? Porque ellas les dan trabajo nada más 2-3 días a la semana y ganando el mínimo, y peor si son subcontratadas por alguien. Creo que son las mujeres, son el grupo de población más débil de estos grupos étnicos.
Okay. ¿Qué nos podrías comentar como conclusión de tu estudio acerca de los otomís? ¿Qué perspectivas ves? ¿Cuáles serían como los puntos más fuertes de este estudio?
Uno es que tenemos una forma de organización, o se identifica una forma de organización comunal en estos lugares que trasciende el propio país, ¿no? Y que cuestiona al migrante, aunque esté en un lugar muy lejano, ¿no? Y que esté en unas condiciones totalmente distintas al lugar de origen, ¿no? Y creo que eso es muy importante resaltarlo. Por otro lado, una mirada crítica a este tipo de trabajos es que también existe un migrante que a veces no está vinculado con su comunidad, que ha dejado de participar, y que pueden ser diferentes factores, ¿no? Mientras la pobreza y la marginación en estas comunidades siga, pues seguramente la migración internacional continuará. Me acuerdo un tiempo se habló de la migración cero, ¿no? En México. Sin embargo, yo decía, pero pues aquí vemos en las comunidades indígenas que siguen saliendo las personas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, no hay migración cero en estas comunidades indígenas.
Algo que me llama la atención es este asunto de una sociedad tan individualista como Estados Unidos tiene la capacidad de recibir a migrantes que están tan vinculados a su comunidad, que no quieren o no los dejan tampoco tan fácilmente que dejen de estar vinculados, ¿no? Que como que hay un sentido más comunitario en la migración, aunque parecería que solo sea para el sostenimiento individual. Pero en realidad estamos hablando de una migración muy vinculada a un lugar de origen, pero también a una comunidad que les da identidad y que los está siempre atrayendo, ¿no? Y que tú dices esto, que simultáneamente se están preocupando por lo que pasa en su lugar de destino, en su lugar de origen.
Digamos que ellos se enfrentan a procesos contradictorios muy interesantes, muy difíciles o complejos de explicar incluso, ¿no? Es un lugar al que ellos llegan, es totalmente distinto al lugar de origen, ¿no? Es un país netamente capitalista, ahí es todo es con dinero, muy distinto a la comunidad de origen, ¿no? Y es a lo que se tienen que enfrentar. Un migrante nos decía, ¿no? Yo me quisiera regresar a mi pueblo, pero Estados Unidos es como una droga, dice, que te atrae, te suelta y no te deja volver.
Eric, pues muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo y a mí se me ha ido como agua platicando de estas cosas que nos has contado.
Pues muchas gracias a usted, doctor Rodolfo Morán, por la invitación y un saludo a todos ahí.
Sí, y enhorabuena por tu investigación, que estés muy bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Este ha sido su programa Fronteras. Es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. En la producción general está Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la conducción Rodolfo Morán Quirós. Los invitamos a sintonizar el programa también en su formato podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Y los invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.